Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados preliminares del primer trimestre de 2022 de Peña Verde. Esta mañana nos acompañan los señores Manuel Escobedo, director general, Andrés Millán, director de finanzas, y Miguel Murcio, responsable del área de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de Peña Verde en la dirección www.corporativopb.mx. Ahora cedo la palabra al señor Murcio. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. De nueva cuenta, les agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana. Como en nuestras últimas llamadas, esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Manuel Escobedo, nuestro director general, nos proporcionará su opinión de los resultados y eventos más destacados durante el primer trimestre del año. Posteriormente, Andrés Millán, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Adicionalmente, dando seguimiento a lo preparado el trimestre anterior, hemos elaborado una breve presentación con indicadores que nosotros creemos son importantes seguir trimestre a trimestre y características como el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral. En esta ocasión, y con el objetivo de brindarles mayor claridad de nuestra estrategia, esta presentación incluye aspectos de nuestra directriz estratégica y una breve actualización de nuestro camino a mediano plazo. Finalmente, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbres. En este respecto, Peña Verde no asume obligación expresa de actualizar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, brindo el uso de la palabra a Manuel.
Miguel, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta conferencia de resultados del primer trimestre del 2022. Me gustaría empezar, ahora que hemos concluido nuestro proceso de auditoría del ejercicio 2021, compartiéndoles una parte de nuestros resultados consolidados dictaminados, que incluyen ya los resultados de las operaciones en Londres, Patria Corporate Member, a diciembre del año pasado. Al cierre del año 2021, nuestras primas emitidas alcanzaron 11.962 millones de pesos. Es un incremento como del 17% con respecto al mismo periodo del año anterior. Nuestra utilidad técnica fue de 1.086 millones de pesos en el 2021, que es un incremento del 22.7% respecto al 2020. La operación tuvo una pérdida de 853 millones de pesos al cierre del 2021, que es una disminución del 11.7% respecto a lo que registramos en el 2020. El índice combinado fue de 94.4% en el 2021, lo cual representa una mejora de 152 puntos base, en comparación con lo que obtuvimos en el 2020. Y por último, la utilidad del ejercicio fue de 429.5 millones de pesos al cierre del 2020. Esta utilidad neta es nuestro mejor resultado neto de los últimos 4 años. La tendencia positiva que hemos registrado trimestre a trimestre desde el segundo trimestre del 2020. Cerrando un periodo de 7 trimestres consecutivos registrando ganancias. Esto la verdad que nos llena de orgullo y nos incrementa nuestro compromiso para seguir con este mismo paso en los próximos días. Habiendo mencionado lo anterior, me gustaría ahora compartirles los principales resultados del primer trimestre del presente año, de los cuales Andrés les va a brindar una mayor explicación después de mí. Al cierre del primer trimestre del 2022, las primas emitidas alcanzaron 2.870 millones de pesos, que es un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior. La utilidad técnica fue de 370 millones de pesos en el primer trimestre de este año, que es un incremento del 10.8% respecto a lo que vimos el año pasado. La pérdida de operación fue este año o este primer trimestre de 6.4 millones al cierre del primer trimestre, con lo que se reduce 94.8% respecto a lo registrado en el 2021. Ahora bien, a pesar de los buenos resultados técnicos y operativos que mostramos en este primer trimestre, tenemos una pérdida neta de 1.8 millones de pesos. Andrés les va a platicar un poco más y va a ahondar en la explicación, pero les puedo anticipar que los movimientos en los mercados accionarios y en mayor medida los aumentos en las tasas de interés causaron un perjuicio en el desempeño de nuestro portafolio de inversión, repercutiendo en nuestros resultados. Y de ahí, como verán ustedes, viene la explicación. Sin embargo, cuando iniciamos nuestra transformación, anticipábamos que íbamos a vivir escenarios como este, por lo que buscamos mantener un balance entre nuestros resultados operativos y financieros. Hoy confiamos que esta transformación nos va a ayudar a sortear esta situación de manera más estable y que a futuro podremos ir mitigando la volatilidad de nuestros resultados. Me gustaría hablarles un poco de los temas estratégicos de nuestra organización. En nuestra última asamblea de accionistas, celebrada el 30 de abril del presente año, se aprobaron cambios a nuestro consejo, con los cuales se hace oficial la integración de los presidentes de los consejos de nuestras subsidiarias al Consejo de Peña Verde. Es decir, se integra Juan Manuel Gironella por parte de Reaseguradora Patria, Pablo de la Pesa por lado de General Seguros y por parte de General Salud Alejandro Alfonso Díaz. Esto tiene la finalidad de construir un grupo cada vez más unidos y con una mejor dinámica de control, planeación y reversión y revisión estratégica. Estamos buscando que se forme un verdadero grupo y se mitigue el efecto de silos que puede haber con las filiales. Adicionalmente, estamos conscientes de la necesidad de contar con una actualización de nuestro plan de negocio, atendiendo el contexto actual y ante los resultados registrados en estos dos últimos años. Entonces, hemos tenido sesiones estratégicas con nuestros 35 líderes del Grupo Peña Verde y con los presidentes de los consejos del grupo, para llevar a cabo este ejercicio que constituye el plan 2022-2027, que representa una actualización de nuestro plan beneficio sostenido 2020-2025. En resumen sobre este plan, nuestros objetivos es enfocarnos en 6 grandes hitos estratégicos. Primero, y lo más primordial, rentabilidad. Todas nuestras unidades de negocio deben de ser rentables operativamente y de manera sostenible. Segundo, crecimiento. Lograr un crecimiento por arriba del mercado y de los pares de negocio, priorizando en todo momento la rentabilidad. Y aquí sí es bien importante, un mantra de esta empresa es rentabilidad sobre crecimiento. Adicionalmente, nos proponemos captar más clientes a través de los segmentos y los canales tradicionales y alternos con un verdadero enfoque al cliente. En tercer lugar, queremos seguir mejorando nuestra eficiencia, obtener costos operativos competitivos con el mercado y ser una empresa altamente productiva. En cuarto lugar, está priorizar al cliente, centralizar la estrategia en el cliente. Es decir, queremos mejorar la experiencia del cliente a través de la digitalización, asegurarnos que el customer journey sea excepcional y que prestemos un servicio impecable. El quinto hito es la liquidez de la inversión. Estamos buscando que nuestros inversionistas encuentren en el Grupo Peña Verde una inversión que tenga cada vez mayor liquidez. Y en sexto lugar está el tema de la sustentabilidad, entendiendo que la sustentabilidad, si quieren en sentido sencillo, es hacer las cosas bien desde el principio y siempre. y queremos tomar conciencia de cómo lo que hoy hacemos agrega valor a todos nuestros stakeholders y al grupo, y cómo podemos fortalecerlo en una estrategia ganar-ganar. En este punto me da mucho gusto compartirles que el 27 de abril anunciamos la publicación de nuestra primera autoevaluación del nivel de madurez de sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Los invito a consultarlo, es un documento de interés. Nos proponemos que todo lo que les he dicho sea alcanzado impulsando por los ejes de gestión que hemos manejado desde el plan de negocios beneficio sostenible. Transformación tecnológica, transformación cultural y transformación del negocio. Me gustaría resaltar aquí que en cuestión de la inversión en transformación, esta se manejará siguiendo el compromiso de no aumentar inversiones e irlas reduciendo en términos absolutos. El ratio que nos hemos propuesto seguir para impulsar la innovación y crecimiento es tener una inversión de entre el 3 y el 4% de nuestros ingresos. Estamos convencidos de que bajo estos parámetros seguiremos un camino óptimo de innovación y control de gastos. Con respecto a las prioridades estratégicas para el 2022 y 2027 por división, estas son las siguientes. La división seguros deberá crecer de manera rentable y concluir la transformación de la compañía. La división reaseguros crecerá de forma sostenible, garantizando la capacidad de atención al cliente y el control interno. La división de gestión de activos y estrategia financiera, GAEF por sus siglas, debe consolidar el manejo eficiente del capital, buscando retornos superiores al benchmark, construyendo y manteniendo una estructura de capital óptima para el grupo y sus filiales. Y la división de soporte empresarial es responsable de liderar transformaciones empresariales y consolidar el modelo de operación de la administración basada en riesgo. Por último, tras compartir los hilos conductores de la estrategia, esperamos conseguir los siguientes resultados a nivel Grupo Peña Verde a finales del 2027. Para ese año, sentimos que podemos alcanzar unas primas emitidas mayores a los 25 mil millones de pesos, con un índice combinado por debajo del 90%, una utilidad operativa, excluyendo el incremento de las reservas catastróficas, que es lo que las lleva a pérdida técnica, por arriba de los 1,000 millones de pesos y finalmente una utilidad neta superior a los 500 millones de pesos. Estos resultados esperamos obtenerlos impulsados por ambas divisiones, seguros y reaseguros, como porcentaje de las primas al 2027. Esperamos que el 68% provenga de la división reaseguros y el resto de la división seguros. Sin lugar a duda, celebramos la coordinación de cada una de las divisiones para la elaboración de este ejercicio, pero en mayor medida elogiamos el compromiso que como grupo tenemos para alcanzar estos resultados. Nos da muchísimo orgullo tener este nivel de transparencia con ustedes y creemos que ratifica el compromiso que tenemos como empresa. Con esto finalizo mis comentarios y le paso la palabra a Andrés. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Manuel. Y buenos días para todos. Y gracias de nuevo por estar en nuestra conferencia el día de hoy. Voy a iniciar mi participación compartiendo el orgullo que sentimos todos a lo mencionado por Manuel por los logros obtenidos en el 2021. Esto, desde mi punto de vista, es una muestra más de la resiliencia del modelo de negocios de Peña Verde y resultados fueron obtenidos por el impulso de ambas divisiones, que es muy importante anotar, por la división de seguros y por la división de reaseguros. Estoy muy contentos con esos resultados. Pasando a los resultados del primer trimestre del 2022, que ya Manuel los mencionó rápidamente y que no incluyen las cifras de PCM, del Patria Corporate Member, para el primer trimestre, tengo el placer de comunicarles que a nivel de grupo continuamos con un crecimiento de doble dígito en las primas emitidas, alcanzando un incremento del 26% comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior. Satisfactoriamente y alineado a nuestro plan de negocios, el crecimiento provino de ambas subsidiarias y de ambas ramas de negocios. La aseguradora Patria creció un poco más del 24%, mientras que la General de Seguros y lo hizo un poco más del 28%. De la misma forma, y siguiendo lo plasmado en nuestro plan de negocio, el crecimiento de reaseguradora Patria se da como resultado del esfuerzo de buscar una mayor diversificación geográfica, destacando los territorios que llamamos ultramar, que es internacional, Caribe y Cono Sur, y reconociendo una potencial saturación en los mercados en donde operamos. Entonces seguimos con este plan de diversificación para evitar esa y para mitigar ese efecto de saturación. El crecimiento general de seguros se alcanza tras un proceso importante de depuración de cartera que hemos venido haciendo durante los últimos años, que iniciamos hace 2 años más, y también se da debido a la estrategia comercial centrada en tener un mayor acercamiento con los clientes, brindando cada vez una atención más personalizada. Esta estrategia, que ya fue comentada por Manuel en llamadas anteriores, la hemos implementado bajo el eslogan "Seguro que sí". Y hasta ahora nos viene dando muy buenos resultados. Con respecto a la composición de la cartera de primas a nivel de grupo, Reaseguros, como línea de negocio, representa aproximadamente el 75% de la prima, mientras que Seguros aporta el 25% restante. Particularmente, Incendio ocupa la mayor participación del total de la cartera de la división de Reaseguros, con un poco más del 30%, mientras que en la división Seguros, Auto sigue representando la mayor parte de la cartera, con casi el 45% de las primas emitidas. Nuestro índice combinado del periodo fue del 92%, 37 puntos básicos mayor a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, a subida un poco de los índices de adquisición y de siniestralidad comparado al año anterior, pero que fue parcialmente compensado también por un menor índice de gastos. Sí, los índices de adquisición alcanzaron el 32.2, de siniestralidad el 54.8 y el de gastos el 5%, respectivamente. Con respecto al índice combinado ajustado, siempre anunciamos para efectos de comparación con índices internacionales, este se ubicó en el 90.8%, 252 puntos base menor al registrado en el año pasado. La reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor disminuyó 167 millones de pesos. Esto se debió a una disminución en el ritmo de generación de reservas en reaseguradora Patria en comparación con ejercicios anteriores, derivado de una mayor diversificación geográfica principalmente. Al igual que en nuestras llamadas anteriores, y para evitar confusiones, me gustaría aclarar que esta cuenta representa la mejor estimación de las obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, caso de adquisición de administración, así como de cualquier otra obligación futura derivada de los contratos de seguro. Por ello, en los estados financieros se representa como un decremento en esta reserva, se reconoce como una cifra positiva. Como efecto de la expansión en las primas emitidas y de este movimiento de la reserva, nuestras primas devengadas aumentaron en doble dígito, a un poco más del 26%. Con respecto al costo neto de adquisición, este registró un incremento de 28.1% durante el 2022 con respecto al mismo periodo en el 2021. Este movimiento se debió principalmente a 2 factores. Primero, hay mayores costos por comisiones por reaseguro y refinanciamiento tomado en reaseguradora Patria, derivado principalmente por la composición de la cartera de primas, ya que los contratos proporcionales han representado un incremento considerable contra el año anterior. Y siendo que en esos contratos se presentan los costos de adquisición más altos, pues entonces ahí se ve reflejado en este índice. Y segundo, se debe a mayores comisiones y compensaciones a agentes en la General de Seguros, lo cual consideramos pues, natural debido a la expansión en primas que se ha presentado en la división en los últimos meses. Peñaverde registró una expansión en la proporción de costo de adquisición a primas de retención de 265 puntos base, comparándola con el primer trimestre del año anterior. Y ahora, con respecto a nuestros costos de siniestralidad, estos mostraron un incremento en el primer trimestre del año, aunque consideramos que este aumento es relativamente natural, analizándolo en conjunto con el incremento de doble dígito en las primas. Este crecimiento en siniestralidad se ha dado en ambas subsidiarias. Por el lado de General de Seguros, se debe principalmente, o en una mayor medida, al sector de autos, el cual la siniestralidad incrementó en 84.2 millones de pesos, siendo principalmente el negocio de flotillas en el que nuestro mayor incremento de siniestralidad se dio. También hubo un incremento en siniestralidad en temas de nuestra área de mayor crecimiento ha sido en vida. Pues con todo el tema del COVID también ha habido un poco de crecimiento de esa siniestralidad, pero ya está entrando un poco más en números más normales. Lo de flotillas se puede explicar principalmente por el regreso a la nueva normalidad de los efectos de la pandemia por COVID y esperamos que ya se encuentre un poco más controlado. Por su parte, en Reaseguradora Patria, registró una siniestralidad importante en comparación con el mismo periodo del año anterior, principalmente por los siguientes eventos. Primero, por la pandemia por COVID. El COVID más o menos nos generó unos 67.2 millones de pesos de siniestralidad adicional. Segundo, por pólizas de vida, por 25.8 millones de pesos. Y tercero, desórdenes populares en Chile, por 16.9 millones de pesos, y cuarto, inundaciones en Europa, por 9.2 millones de pesos. Como consecuencia de todo lo anterior, en el primer trimestre del 2022, Peñaverde registró una proporción de costo siniestralidad a primas devengadas a retención de 54.8%, 166 puntos base mayor a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Y yo sé que algunos de ustedes estarán preguntando, pero pues hasta ahora la situación entre Rusia y Ucrania no nos está generando en temas de siniestro, pues algunos siniestros significativos adicionales. Entonces, por ese lado, no estamos muy expuestos. Es importante destacar que gracias al efecto combinado de un mayor nivel de primas por encima de los incrementos absolutos de los costos de adquisición y siniestralidad, la utilidad técnica del primer trimestre del 2022 aumentó casi un 11% con respecto a lo obtenido en el 2021. En el primer trimestre del año, el incremento de otras reservas técnicas, compuestas como siempre en su mayoría por reservas catastróficas, fue de 232 millones de pesos. Más del 90% de este movimiento proviene de Reaseguradora Patria, y se explica por el crecimiento acelerado que continúa teniendo en primas emitidas en los últimos meses. A pesar de registrar un monto considerable, el incremento de otras reservas técnicas durante el primer trimestre del 2022 muestra una desaceleración con respecto a trimestres pasados. Esto responde a una disminución en el ritmo de generación de reservas en Reaseguradora Patria como consecuencia de una mejora en algunos de los índices, sobre todo en índices de siniestralidad esperado en comparación con los ejercicios anteriores. Esto es derivado de una mayor diversificación geográfica. Este plan es parte de nuestro plan de diversificación y también se ve reflejado en términos de manejo más apropiado de riesgos. Es importante señalar que esta reserva forma parte de la obligación legal de las aseguradoras y reaseguradoras en México, por eso pues es también que la hacemos. Con respecto al gasto de operación en el primer trimestre del 2022, este disminuyó un 29.4% con respecto al 2021. Este decrecimiento obedece a la reducción de gastos administrativos y operativos en ambas subsidiarias. Reaseguradora Patria por 51.5 millones de pesos y General de Seguros por 30.9 millones de pesos. es importante mencionar que seguimos con el compromiso de apegarnos a nuestro plan 2020-2025 y ahora con el plan 2022-2027, el cual señala que a partir de este año reduciremos nuestras inversiones de transformación paulatinamente en términos absolutos, como ya lo comentó Manuel anteriormente. Con base en esto, esperamos que la línea de gastos administrativos y operativos de este año se ubique en menores niveles comparado con el año anterior, y tal como se muestra desde el primer trimestre. Adicionalmente, el índice de gasto operativo, calculado como gastos operativos sobre primas emitidas, se ubicó en el 5% en el primer trimestre del 2022, disminuyendo 394 puntos base con respecto a lo reportado en un periodo del 2021. Lo anterior resulta en una pérdida operativa de aproximadamente 6 millones de pesos. Este concepto hay que analizarlo estando conscientes de la influencia del incremento de otras reservas técnicas, que por regulación mexicana deben pasar al estado por el estado de resultados. Si excluyéramos este registro, hubiéramos presentado una utilidad operativa de 226 millones de pesos. Esto nos deja ver los resultados que ya empiezan a disminuir en la inversión que estamos haciendo en transformación y los gastos derivados de esa inversión que estamos en transformación, y estas disminuciones en inversión y en gastos, pues ya y la mejora en los resultados operativos, pues ya nos da una mejor visión de dónde queremos llevar el grupo. Esperamos seguir bajo esta tendencia durante lo que resta del año. En el primer trimestre del 2022 tuvimos un resultado integral de financiamiento negativo de 20 millones de pesos, que es una diferencia de aproximadamente 342 millones de pesos comparado desfavorablemente en contra de lo obtenido en los últimos trimestres. Este resultado fue principalmente debido a dos cosas. Uno, el incremento sostenido que ha habido de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, tanto en México como internacionales, que lo están haciendo en su afán de combatir los altos índices de inflación mundial. Y segundo, a la volatilidad de los mercados accionarios, generado en una parte por este incremento en las tasas y en otra parte por la situación, sobre todo el tema entre Ucrania y Rusia. Considerando lo comentado por los distintos analistas económicos, nosotros esperamos que esta subida de tasas va a seguir en los próximos trimestres, por lo menos. Y ante esta situación, en nuestro equipo de inversiones se encuentra preparando y hemos ya implementado medidas para que el portafolio de inversiones responda con resiliencia y pueda seguir contribuyendo a la generación de utilidades, tal y como lo ha hecho en los últimos trimestres. Con este rendimiento mostrado en nuestros portafolios de inversión en el primer trimestre del 2022, el valor de nuestras inversiones disminuyó aproximadamente 270 millones de pesos con respecto a lo que cerramos el 2021. Lo anterior debido principalmente a temas de evaluación de nuestros instrumentos de renta fija tras los movimientos en las curvas de tasas de interés. Aquí es importante resaltar que esto es un tema principalmente de evaluación y no de flujo de efectivo, y no de pérdida de valor efectivo de las inversiones. Como resultado de todo lo mencionado, el primer trimestre del 2022 se registró una pérdida neta de 1.8 millones de pesos, comparándose negativamente contra la utilidad neta de 157.2 millones de pesos que generamos el primer trimestre del 2021. Y así, y desafortunadamente, este resultado cierra la tendencia positiva de 7 trimestres, generando números positivos que traíamos como grupo. Estamos conscientes de que esto se debió al resultado de nuestras inversiones principalmente, y es por eso que estamos tomando medidas preventivas para que el impacto de estos movimientos macroeconómicos se mitigue y repercuta menos en los resultados de la compañía. Pero ya también, como lo mencionó Manuel anteriormente, es parte de lo que teníamos previsto y es parte de lo que estamos buscando, el balance entre la parte operativa del grupo y la parte de inversiones. Continuando con el análisis de las cuentas del balance general, al primer trimestre del 2022, nuestro saldo en caja y bancos fue de 243 millones de pesos, lo cual representó un aumento de un poco más de 65 millones de pesos comparándolo con el registrado en el cierre del 2021. Este movimiento se explica como parte de la estrategia del Grupo Peña Verde para fortalecer la estructura de capital y solvencia en todas las subsidiarias y conservar dinero donde genere este más valor. Vale la pena mencionar que, como se hizo también en llamados anteriores, que este movimiento, al igual que esta cuenta, no son muy significativos para análisis de la naturaleza del negocio, como quizás lo puede ser para otras compañías de otros sectores. La cuenta de deudores permaneció relativamente sin cambios, con un saldo de 3.180 millones de pesos, continuando con la estrategia de mejora en la cobranza, sobre todo en general de seguros. El primer trimestre del 2022, el activo total del grupo fue un poco más de 29 mil millones de pesos, lo cual continúa mostrando una solidez financiera destacada. Por el lado del pasivo, sin duda, destaca la composición de las reservas técnicas, como siempre, que aumentó 216 millones de pesos contra el cierre del 2021. Con respecto a las reservas catastróficas, vemos, como ya lo mencioné anteriormente, una disminución en el ritmo de crecimiento debido a la estrategia de diversificación geográfica de la aseguradora Patria. Cabe resaltar, también como lo hicimos en la llamada anterior, que en vista de su relevancia, que esta cuenta, más las reservas de contingencia, menos los impuestos potenciales, en conjunto con el capital, constituye lo que denominamos el patrimonio de la compañía, el cual se situó en 9.620 millones de pesos, representando un ligero aumento de 17 millones de pesos contra el cierre del 2021. Este concepto de patrimonio es utilizado por diferentes analistas del sector para sus estudios de evaluación y solidez financiera de las compañías de seguros y reaseguros. El pasivo total se situó en poco más de 24.196 millones de pesos en el primer trimestre del 2022, aumentando 114 millones de pesos con respecto al cierre del 2021. Con respecto al capital, este disminuyó 35 millones de pesos comparándolo con el cierre del 2021, debido principalmente al resultado del ejercicio del primer trimestre y al cambio en el superávit por valuación. Nuestros índices de solvencia, calculados como fondos propios admisibles entre el requerimiento de capital de solvencia, al primer trimestre del 2022 se ubicaron en 148% para generar seguros, 176% para salud y 146% para la aseguradora Patria. Considerando que el límite regulatorio del 100%, pues nuestros índices son el reflejo de una fortaleza financiera de cada una de las empresas que integran el Grupo Peña Verde. Habiendo repasado lo acontecido en el primer trimestre del 2022, quisiera cerrar mi participación resaltando nuestro compromiso de alcanzar los resultados mencionados anteriormente por Manuel con nuestro plan al 2027, enfocándonos en la rentabilidad y en el retorno del negocio. Así estamos apuntando a alcanzar en el 2027 un margen operativo, excluyendo el incremento en otras reservas técnicas, de casi un 10% y un retorno sobre el patrimonio que esperamos sea mayor al 13%. Más importante aún, es decir, que estos resultados provendan de ambos vasos del negocio, tanto de reaseguros como de seguros. Con esto concluyo mis comentarios y cedo la llamada al operador para que inicie la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar el botón Raise Your Hand o levantar la mano de la plataforma Zoom y desactivar el mute del micrófono. Nuestra primera pregunta viene de Carlos Fritsch. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Manuel, Andrés. Miguel, y felicidades por los resultados.
Carlos, perdona, pero no se te escucha, no sé si los otros...
¿Ahí se escucha, perdón?
Ahí sí. Mucho mejor.
Ahí mejor, que es que estaba chueco. Les decía que muchas gracias Manuel, Andrés, Miguel, por la llamada y felicidades por unos extraordinarios resultados operativos. Ya se va notando un poco el plan de digitalización, se nota muchísimo la reducción en costos, resultados operativos muy firmes por arriba de lo que nosotros esperábamos. Felicidades, ¿no? Por esa parte, y ahorita entramos en la parte del RIF. Pero me llamó mucho la atención, digamos, este nivel de transparencia haciendo los objetivos al 2027 con este nuevo plan, 2022-2027. Ya teníamos al 2025 algunos objetivos, y el nivel de ambición me sorprende, ¿no? O sea, es un nivel de ambición alto, sobre todo cuando se espera un crecimiento tan rápido, siendo la rentabilidad el primer objetivo, como lo recalcaron, ¿no? Rentabilidad antes que todo. Entonces, el nivel de ambición digno de mencionarse, realmente se están poniendo la vara alta, y les deseo muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? Yo creo que son objetivos que se pueden lograr, pero que tienen un reto importante, ¿no? Y bueno, la segunda parte, siendo un poco más mundanos y tratando de ver el corto plazo, efectivamente, pues los mercados han estado muy difíciles por el alza de tasas que conocemos, la volatilidad en los mercados accionarios que siguen presionados, y hacia adelante, ustedes como nosotros y como el consenso, esperamos que las tasas de interés sigan subiendo, ¿no? Más sigan subiendo de manera agresiva. Y bueno, los mercados accionarios ya están reflejando el alto nivel de incertidumbre que hay en el mundo, ¿no? La guerra, el COVID y la normalización monetaria, ¿no? Entonces, la pregunta va más dirigida a algo que mencionaba Andrés respecto a que se están tomando algunas medidas para mitigar este escenario que no se ve alentador de aquí al cierre de año, ¿no? Y bueno, no sé si pudieran abundar, no, nos pudieran describir un poquito más qué tipo de medidas están pensando, ¿no? Porque ciertamente el panorama es retador. Nosotros quizás estamos muy optimistas todavía con una estimación de 1,000,000,000,000 pesos en RIF para el 22. Quizás es muy optimista, quizá debería ser algo menos que eso. Y no sé si nos pudieran dar un poquito de color y ayudar respecto al RIF, ¿no? Quizá recordarnos, digamos, el portafolio, cómo está dividido entre los grandes rubros, los rubros que nos puedan compartir, para tener un poco de mejor pulso para poder estimar esa cuenta tan difícil de estimar, que es los productos financieros, ¿no? Entonces, un poquito abundar en esto, que de corto plazo pues es lo que está afectando el muy buen resultado operativo que se ha tenido. Entonces, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo está constituida la cartera? ¿Cómo la están manejando? ¿Cuál es un poquito más de detalle en cuáles son las medidas, dado que tenemos este panorama hacia final del año, o tenemos un escenario que parece difícil, ¿no, Retador? Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Varias cosas. Respecto a tu primer punto, estoy de acuerdo, es un plan ambicioso, pero es un plan que estamos confiados de que lo podemos ejecutar. Lo hemos demostrado con los resultados que hemos presentado desde que lanzamos el plan 2020. Hemos ido en la mayor parte de las metas que nos pusimos por delante de las metas. Y pues pensamos que para el plan 2027 también lo podemos lograr. Obviamente tenemos que adaptarnos a las condiciones de mercado y demás, pero pues estamos bastante confiados de que podemos entregar unos resultados bastante interesantes a nivel del grupo, al final de estos 5 años. Ahora, en términos del RIF, claramente es una preocupación que hemos tenido. Nosotros veíamos ya desde el año anterior, en el segundo semestre del año pasado, que empezaba a haber una presión muy fuerte sobre tasas de interés, y nos habíamos empezado a preparar para un escenario de subida de tasas. Y como nos empezamos a preparar es principalmente ahorita la duración de nuestro portafolio la hemos reducido bastante, lo que nos permite en el en el corto y mediano plazo, pues irnos beneficiando de la subida de las tasas. Entonces, la subida de tasas, por un lado, es mala noticia en términos de evaluación, porque te afecta la evaluación, pero por el otro lado es muy buena noticia porque vas a poder reinvertir a unas tasas mucho más altas de lo que tenías. Nuestro portafolio sigue siendo más o menos un 70% renta fija, y una gran parte de esa renta fija estaba denominada en dólares, que tenían unas tasas de interés pues muy bajas, cercanas a cero en algunos casos, y ahorita pues estas inversiones están empezando a tener unos rendimientos y unos yields mucho más atractivos. En el periodo en que estemos en este proceso de subida de tasas, pues también va a haber impactos evaluación negativos, nuevamente al final es una situación que nos va a mejorar en términos de recibir intereses y de recibir ingresos por esa subida de tasas. Entonces, aunque vemos que es una preocupación en el corto plazo, lo vemos como una oportunidad muy, muy interesante para el mediano y largo plazo en términos de la composición de nuestro portafolio. Y en cuanto al portafolio de renta variable, también desde el año pasado hemos venido con un plan de diversificación con el fin de mitigar efectos, sobre todo en mercados volátiles como los que estamos viviendo ahorita. O sea, no elimina el riesgo, pero sí lo mitiga y lo reduce. Y hemos empezado ya a continuar la diversificación, no solo geográfica, que también ayuda, sino también en tipos de instrumento y demás que estamos invirtiendo en nuestro portafolio, tanto de renta fija como de renta variable. Entonces, en ambos casos, yo creo que estamos con un portafolio bastante sólido. Nuevamente estamos con una duración mucho más corta de la que traíamos. Estoy hablando de más o menos una duración del portafolio de renta fija de ahorita de más o menos 1.6, 1.7, por ahí. Y eso nos permite, como te dije, también irnos beneficiando de la subida acelerada de tasas que estamos viviendo. Y eso nos va a permitir acomodarnos muy rápidamente, o irnos acomodando muy rápidamente a estas nuevas condiciones de tasas de interés. En cuanto a si el RIF puede ser o no 1.000 millones a final de año, pues va a depender de dos cosas. Uno es de qué tan rápido y en qué periodo se dé la subida de tasas. Más importante, como lo estoy viendo yo, o lo que yo pienso, es que la mayor parte de la subida agresiva de tasas de interés se va a presentar durante este primer semestre del año. Es donde tienen que actuar con mayor contundencia la banca central para controlar temas de inflación. Y entonces ya los efectos de evaluación hacia finales del año van a ser mucho menores, porque con la duración corta que tenemos, pues ya nos hemos podido ir subiendo en papeles de mucho más rendimiento. Entonces, yo creo que por el lado de renta fija, este sería el mejor escenario. Y todo va a depender, para llegar a los 1.000 millones, es de si en renta variable hay una recuperación de las inversiones o del portafolio en el segundo semestre de este año. Que aunque ha habido una minusvalía en nuestro portafolio, tampoco ha sido muy grande, pero pues sí necesitamos de que continúen generando un poco de utilidad para poder llegar a los niveles de los 1.000 millones que tú estabas mencionando. Entonces va a depender mucho de los mercados cómo sigan, y eso va a depender, desde mi punto de vista, de dos cosas principalmente. Uno es de que el mercado absorba el tema de Rusia y Ucrania, y que ya no creo que se solucione en el corto plazo, pero que ya sea un tema que tenga un poco más de, de, de visibilidad qué es lo que está pasando y qué puede pasar, y los mercados pues absorben eso y empiezan a subir. Que si tú miras históricamente, los mercados se han comportado de manera muy similar después del inicio de cada una de las guerras grandes que ha habido en los últimos 40, 50 años, donde hay una bajada y un impacto muy importante en los primeros 2 meses después de que inicia la guerra, y después empieza a haber una recuperación importante de los mercados a partir de eso. Pero ahorita hay un tema adicional, que es el tema de inflación y de la subida de las tasas de interés, que pues están haciendo que las economías se enfríen un poco, y esto también va a tener pues, obviamente, un impacto en qué tan rápido se recupere el mercado.
Y pero, muchísimas gracias.
Y para complementarte ahí, en el ejercicio de diversificación que estamos haciendo, también estamos teniendo en cuenta estos temas y buscando diversificar en instrumentos y en emisores que tengan también o que se vean menos impactados por temas como inflación, o por temas como algunos de los temas que pueden verse impactados por temas de del conflicto armado en Ucrania.
Sí, muchísimas gracias, Andrés. Muy claro.
A ti, muchas gracias por la pregunta.
Damas y caballeros, una vez más les recordamos que si desean formular una pregunta, a favor de presionar el botón Raise Your Hand, levantar la mano de la plataforma Zoom y desactivar el mute del micrófono. Tenemos una pregunta en el chat de Santiago Lastiri. Nos comenta, ¿qué acciones contribuyeron a la reducción de la pérdida reportada que llegó a solo 6.4 millones en este primer trimestre? ¿Esto es algo que pueda seguir realizándose de manera sistemática? ¿Podrían elaborar un poco más al respecto?
Perdón, Antonio, tuve problemas, escuché la pregunta. ¿Te importa repetirlo, por favor?
Sí, con mucho gusto. Nos pregunta Santiago Lastiri. ¿Qué acciones contribuyeron a la reducción de la pérdida reportada que llegó a 6.4 millones en este primer trimestre?
La pérdida de operación, es decir, me imagino. Principalmente hubo dos temas. Uno, esa pérdida. El principal componente de esa pérdida comparado con ejercicios anteriores es la constitución de las reservas catastróficas de Patria. Como tanto Manuel como yo hicimos alusión a este tema durante nuestra conversación, el ritmo al que estamos ahora generando esas reservas ha disminuido. Y al disminuir el ritmo de la generación de esas reservas, pues el impacto, que esas reservas pasan por el estado de resultados en México, y al disminuir el ritmo de generación de esas reservas y al reducirse el volumen de generación de esas reservas a través del estado financiero, pues se va a reducir de manera importante las pérdidas. Adicional a eso, y también como lo mencionamos, en términos de gastos operativos, hemos ya visto y ya se empieza a ver un impacto positivo en términos de reducción, en términos de la inversión en proyectos de transformación y de los gastos asociados a los proyectos de transformación, que también llevan a esa reducción en las tasas. Y esto sumado a un incremento todavía sustancial en términos de las primas, manteniendo unos gastos controlados, que pues el neto de eso es que en términos de utilidad operacional, pues la utilidad operacional va a mejorar. Principalmente esa es la explicación.
Yo solo comentaría un tema, y es que el índice de gasto tiene un efecto en el primer trimestre, que es un poco irregular, de temporalidad en el registro.
De acuerdo.
Pues ahorita eso nos está beneficiando y eso arroja una imagen que habrá que ir matizando en el curso del año en la medida en que todos los gastos se van normalizando. Pero el primer trimestre sí presenta o sí muestra una cierta volatilidad desde esta perspectiva. Entonces, yo sí creo que el gasto operativo va a seguir mejorando. Es decir, hay espacio de mejora en los índices de siniestralidad, particularmente de la operación seguros. Y ciertamente, pues hay un espacio todavía de mejora en el gasto de administración y en el crecimiento del top line. Entonces, estos tres factores nos dan espacio y nos dan optimismo para pensar que podemos seguir reforzando el resultado operativo.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Murcio para el cierre de la conferencia.
Les agradecemos mucho a todos por su participación. No duden en contactarnos a través de los medios habituales en caso de tener dudas adicionales. Tengan la seguridad de que las atenderemos a la brevedad. Muchas gracias.
Damas y caballeros, con esto concluimos la conferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.